Bueno, fiscal, ratificar un par de cosas que ya se estuvo mencionando. Primero, ¿cuándo llegó el pedido de captura de este hombre? Porque llama la atención que haya estado nada menos que en un barrio capitalino, una mansión, y un hombre que aparece como casi la mano derecha de Fernandinho de Iramar. O sea, de facto sería el líder del Comando Vermelho.
Sí, así mismo. La orden, el pedido de extradición está ya desde el 2012, pero se tenía información de que él no estaba en el país, que estuvo por Bolivia, estuvo prófugo un tiempo. De hecho, encontramos algunos documentos de su familia, ¿verdad?, bolivianos. De él no. De él encontramos una identidad falsa, un documento falso paraguayo, que no es una cédula de identidad. Estamos rastreando eso y viendo si encontramos, y les pidieron efectivamente ese documento, si es así. Y en ese sentido vamos a abrir otra investigación, ¿verdad? Pero el pedido de extradición es del 2012, con varias reiteraciones del juez penal de garantía, del doctor Corbeta, quien manejaba el pedido de extradición.
Y la información que ustedes tienen es que él estaba en el país, en esa casa, ¿desde hace cuánto tiempo?
Con el grupo que venía investigando, el Departamento de Crimen Organizado y la policía, hace 8 meses más o menos se venía haciendo el seguimiento.
Ya, o sea, tenemos que sospechar que ya llevaba un buen tiempo y que nosotros teníamos, digamos, habían llegado los pedidos de extradición, órdenes de captura y pedido de extradición desde el 2012. O sea, podemos sospechar que había alguna protección, sí, para este hombre.
Claro, pero también tenemos la información de que estuvo por Bolivia, eso te digo, y encontramos ciertos documentos. No te puedo decir a ciencia cierta si efectivamente es del 2012, él ya estuvo en este domicilio o estuvo en nuestro país todo este tiempo, ¿verdad? Eso no te puedo afirmar.
Luis.
Pero tampoco tenía, vamos a decir, que ningún caso abierto acá en nuestro país.
Sobre...
Sí, el pedido de por parte de la justicia brasilera.
Fiscala, sobre este punto que te está consultando Luis, acá me cuenta gente en privado, de manera reservada, que en esta misma casa ya iban los compañeros de los hijos de este señor desde hace 10, 12 años fácilmente. O sea que en realidad lleva mucho tiempo viviendo en ese lugar.
Y sí, bueno, justamente la información que yo manejo es de hace unos meses y vamos a corroborar todo eso con los documentos que estamos encontrando, ¿verdad? Puede ser porque vemos que hay chicos menores que estaban ya en un colegio acá de la capital ingresando y puede ser cierto. Ahora, que él haya estado efectivamente todo este tiempo acá,
claro,
no tengo certeza. Eso vamos a investigar.
A ver, lo que decía al menos, sí, la vecina era de que hace 5 años esa casa fue adquirida y fue totalmente remodelada, pero que nunca habían visto a Néstor Báez Alvarenga, solamente a los hijos y a la esposa, y ni sabían realmente a qué se dedicaban.
Sí, incluso cuentan que invitaba a veces a los compañeros a hacer excursiones a Pedro Juan Caballero, a los compañeros de su hija. O sea que ya lleva un tiempo importante también en ese lugar, que quizá va a ser una línea investigativa que se va a abrir, fiscala, para saber si él también estaba ahí, ¿no?
Sí, claro, ahora se tiene que investigar, la investigación tendría varias aristas, no solo la relacionada con el narcotráfico, ¿verdad? Como te digo, encontramos algunos documentos de contenido falso, entonces se abre una investigación ahora acá en nuestro país, más allá de la que pueda existir en Brasil.
O sea, para aclarar esto, fiscala, encontraron documentos, sería, supongo yo, contratos, en donde aparece este hombre con otro nombre y apellido y con un número de cédula, lo cual hace suponer de que le expidieron un documento con una identidad distinta.
Sí, estamos corroborando eso. Sí, el número en el documento, el número de cédula en el documento que encontramos, efectivamente pertenece a la identidad de esta persona que encontrábamos, y viendo los antecedentes de ese número y si se les pidió realmente, ver cómo figura en la base de datos de identificaciones, porque la cédula no encontramos hasta ahora, estamos buscando.
Una cuestión muy importante, fiscala, veo que hay cámaras, hay un sistema de seguridad sumamente sofisticado, y normalmente eso tiene un backup, tiene un archivo de memoria. Va a ser muy interesante saber quiénes entraban y salían a la de la casa de este hombre.
Sí, claro, así mismo. Siempre procedemos a la incautación en el análisis de los circuitos. Eso se está, como te digo, estamos en pleno procedimiento, es una casa grande y bueno, por equipos y por parte estamos haciendo el registro y la incautación de todo lo que vamos a llevar.
Fiscal,
estamos empezando.
¿Qué se sabe, fiscal, de si en todo este tiempo él siguió con esta actividad o fue la búsqueda de los efectos solamente de la detención en virtud de este pedido de extradición?
¿Hola?
Sí, ahí me escucha, doctora.
Ahí te escucho.
Sí. ¿Cómo ¿Qué, me dijiste? ¿Qué se sabe de si él hasta esta época seguía traficando?
Mira, yo esa parte no sé, no puedo decirte a ciencia cierta ni acreditarte porque, como te digo, justo yo vengo de otro procedimiento y otros colegas estaban acá llevando esa parte de la investigación. Estamos trabajando en equipo y no quiero pasarte una información que podría no ser la certera, así que prefiero reservarme, pero sí se está investigando y, como te digo, abriendo varias aristas en cuanto a la investigación.
Fiscal,
acá en nuestro país.
Fiscal, Fito Cabral te saluda. ¿Podrían haber más miembros del Comando Vermelho operando en nuestra capital?
Sí, podría haber. Podría.
¿Ustedes manejan alguna información de inteligencia al respecto?
Sí, manejamos alguna, así mismo.
Fiscal, en la línea de lo que el hombro... No puedo darte a conocer
nada. Claro.
Sí, en la línea de lo que el hombro opera en Paraguay, ¿llegaron a encontrar algún tipo, como en otros casos, algún tipo de vínculo con la policía, protección policial, fiscal eventualmente?
No, en este caso no. Hasta ahora nada, como te digo, ni siquiera el documento de la cédula que te estoy diciendo, ni siquiera ese documento para poder decirte a ciencia cierta si se llegó a expedir o no. O simplemente el documento que es un registro de conducir lo obtuvo de manera irregular, ¿verdad? Que tenemos que verificar eso.
¿Y cuál sería el rol de este hombre en la industria del narcotráfico? ¿A qué se dedicaría puntualmente y cuál sería la ruta que maneja?
Y para empezar tenemos que ver, esto es lo que tiene que ver con el narcotráfico en Brasil, es del 2012, ¿verdad? La ruta de Pedro Juan, cocaína, usaban el Chaco, lo transportaban por Brasil, esa era la ruta y el operativo denominado Fénix. Actualmente para ver si esto sigue activo, toda esta estructura, es lo que vamos a investigar ahora, ¿verdad? Si es que tuvo otra denominación, armó otro equipo, otra estructura... para dedicarse al narcotráfico.
¿Encontraron armas en la casa o algún sistema de protección? Porque llama la atención.
Sí, encontramos un arma. Encontramos una pistola con dos cargadores.
Y nada más, solamente eso.
Solo eso.
O sea, no se manejaba con custodio. No se manejaba con custodios, por ejemplo.
¿El hijo?
No.
Él no tenía custodios, el fiscal, no había ningún tipo de
guardias, nada. Él estaba acá solo con su familia y con sus hijos.
Oh, o sea, estaba como muy seguro, la sensación.
Acá me pide la fiscal, acá les cuento, que por favor necesita cortar porque necesita ingresar a la propiedad. Los policías también le piden verificar. Mirá lo que es acá, la llave del comisario Lesme, ni que fuera San Pedro, ¿entendés? Y hace dos horas le está pidiendo...
Son las llaves de la casa.
Por favor, la fiscal corte, necesitan verificar. ¿Atendelo? Sí.
Bueno, le dejamos entonces ahí continuar.
Dale.
Bueno, Luis.
Dale, gracias.
Gracias, fiscal.
Gracias, Santi.
Un abrazo para ustedes, que tengan una buena mañana.